Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este martes 27 de septiembre del 2022. Esperando que sea una excelente jornada para usted, para su familia. Que todo salga muy bien este día. Los planes que uno tiene al despertar, que se lleven a cabo, que no se tenga ningún contratiempo esta mañana. Una mañana con un sol que nos despertó. Parece que las lluvias no estarán presentes en estos días aquí en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Seguramente usted ya está sintiendo estas temperaturas que están cambiando en la mañana y hay que salir con un suétercito, con una chamarrita, porque pues ya son estas temperaturas propias del otoño. Esta mañana vamos a platicar del tema de rehabilitación pulmonar que se tiene en el Hospital Civil de Guadalajara y de la capacitación que tienen los médicos, el personal de salud en este y otros temas que se tienen que estar actualizando para dar pues la mejor atención a los pacientes. El próximo 30 de septiembre precisamente se va a realizar una jornada de actualización en medicina de rehabilitación. Para platicar del tema, se encuentra aquí en cabina con nosotros el doctor Emanuel Mercado Núñez. Él es coordinador de la Clínica de Rehabilitación Intrahospitalaria y Pulmonar del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Mayra. Mucho gusto de estar aquí con ustedes, con un saludo para todo tu auditorio. Y pues un placer para mí estar con ustedes compartiendo de algo tan importante como lo es la rehabilitación pulmonar.
No, gracias a usted por acompañarnos. Y una carrera de mucho estudio, el que es la carrera de medicina, pero ahí no queda. Los doctores, enfermeras, todo el personal de salud, como lo comentaba, se tiene que actualizar. Técnicas nuevas, medicamentos nuevos, en el día a día, ¿qué tanto avanza este tema de la medicina, doctor?
Definitivamente es un estudio continuo. Las actualizaciones tienen que estar existen patologías. Sin embargo, algo que mencionamos entre el área médica, la patología está, pero el paciente es distinto. Cada paciente es individual, entonces es un contexto, entonces te tienes que actualizar definitivamente en todos los temas. Fármacos nuevos, técnicas nuevas que podemos implementar en nuestros pacientes para mejorar. Hoy en día existen mil y unas técnicas, pero tenemos que saber cuáles son las propias de cada paciente. A veces generalizamos, pero algo muy importante en la rehabilitación pulmonar, uh-huh, es que debe de ser un tratamiento individualizado, o sea, por los componentes. A lo mejor y a todos nos puede dar influenza, a un grupo, pero depende si un paciente es diabético o ya tiene un componente, por ejemplo, de una enfermedad pulmonar, pues obviamente le va a afectar un poquito más. Entonces, por eso es individualizado los tratamientos.
Y ahorita vamos a puntualizar los avances que se tienen, el manejo que se tiene, por supuesto, de los pacientes, pero me llama la atención cuando tienen jornadas de actualización los médicos, por ejemplo, ustedes del Hospital Civil de Guadalajara. Estas actualizaciones es la información de los mismos médicos de México o vienen de otros países a dar estas nuevas técnicas. ¿De dónde se desprende la información?
La información es, obviamente, tenemos, incluso en estas jornadas vamos a tener participación de médicos extranjeros. Tenemos precisamente la doctora Ucles, ella es de Costa Rica, ella es especialista en medicina de rehabilitación, uh-huh, y tiene su enfoque es en cuestiones oncológicas. Entonces, por ejemplo, ella será una de las invitadas internacionales, pero también tenemos obviamente de aquí del país y de distintos estados. Y lo importante de las jornadas es que se dan las actualizaciones precisamente, y sobre todo de alguien que tiene alguna especificación, a lo mejor en esa área, pues todos somos de base médicos y tenemos la especialidad en rehabilitación. Pero hay quien está especializado, por ejemplo, en mi caso, en rehabilitación pulmonar, hay quien está especializado en rehabilitación ortopédica, uh-huh, rehabilitación pediátrica, neurológica. Y aún así, por ejemplo, el que sea un especialista en rehabilitación, por ejemplo, neurológica, tiene una patología que puede tener un componente pulmonar. Entonces ya ahí hacemos nuestras estrategias y somos un equipo pues multidisciplinario. Al fin y al cabo estamos rehabilitadores, pero cada quien con su especificación en cierto punto. Y el punto de las jornadas es eso, que los especialistas vengan a darnos las técnicas nuevas, las herramientas nuevas, o sea, lo que está hoy en día en otros países.
¿Cómo podemos entender esta parte de la rehabilitación? Donde el paciente ya tuvo un diagnóstico, tuvo un tratamiento, incluso tuvo una cirugía. ¿En qué momento se le dice al paciente, vas a entrar a la etapa de rehabilitación? ¿Qué es la rehabilitación?
La rehabilitación en sí, como definición, pues bueno, nos dice que es determinar al paciente, darlo, nuestro objetivo final va a ser una integración a ese paciente, a solucionar en alguna medida para una reincorporación, ya sea a sus actividades laborales, a sus actividades de la vida diaria propiamente. O sea, si estamos hablando de un paciente, en mi caso, que yo veo rehabilitación pulmonar, es un paciente que a lo mejor le cuesta trabajo, presenta fatiga, presenta esa falta de aire. Entonces yo tengo que dar ese entrenamiento a ese paciente pues para que el subir las escaleras no le dificulte en ese sentido. Si estamos hablando propiamente de una rehabilitación ortopédica en donde tuvo una fractura, pues bueno, es momento de determinar los puntos. Me preguntaba, ¿en qué momento? Eso va a depender de la patología. Uh-huh. Si usted me dice un paciente que tuvo una fractura, pues bueno, yo en cierto punto tengo que esperar, no sé, retiro de puntos, por ejemplo, para hacer el entrenamiento de esa extremidad, por ejemplo, o de esa que fue fracturada. Pero sin embargo, la rehabilitación va al día siguiente, por ejemplo, de la operación, pero para las demás extremidades, ¿me explico? Uh-huh. Muchas de las veces, incluso ese es una de las grandes cosas que sucede, que se fractura y se inmoviliza, pero tenemos que hablar de que le tenemos que dar ese entrenamiento al paciente, incluso al familiar. Yo, como bien lo mencionó, estoy a cargo, por ejemplo, de la rehabilitación intrahospitalaria. Entonces nosotros vamos a hospital y vemos, depende de todas las patologías, y se hace ese entrenamiento. Al menos si el paciente por una patología está postrado, nosotros lo decimos en reposo prolongado, bueno, pues yo tengo que dar esa movilización pasiva, ese estiramiento muscular, precisamente para mantener las capacidades funcionales.
Bien, vamos a ir a la pausa y regresando también abordaremos puntos importantes como es el de la disciplina que debe llevar el paciente, porque médicos en esta parte de rehabilitación pueden dar las técnicas, el ejercicio, cómo debe llevar el día a día este paciente. Pero si no lo hace, ¿no? Si va tal vez al hospital, ahí se hace una serie de ejercicios, pero se deja tarea en casa y no se hace, ¿cuánto tiempo se va a prolongar esa rehabilitación? El éxito también depende aquí de lo que quieran los pacientes, salir adelante más rápido o con mayor tiempo. Vamos a ir al corte con la invitación a que también usted participe con sus comentarios y preguntas. Recuerde que nos puede marcar a cabina al 33 30 30 53 26 o al 33 30 30 53 28. La pausa cuando son las 8 de la mañana con 14 minutos.
Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Ocho de la mañana con 19 minutos. Seguimos aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Recuerde que también nos puede seguir en redes sociales, en Facebook y Twitter, @JaliscoRadio. También escucharnos en www.jaliscoradio.com y revisar programas anteriores en Spotify. Este día estamos platicando sobre medicina de rehabilitación, que van a tener sus jornadas en el Hospital Civil de Guadalajara el próximo 30 de septiembre. Y un tema que se va a abordar es la rehabilitación pulmonar. De este tema estamos platicando con el doctor Emanuel Mercado Núñez, que me sorprende esta cifra que me da, que a nivel nacional pues solo se cuentan con 80, entre 85 y 90, bueno, menos de 100, eso sí tenemos claro, rehabilitadores pulmonares a nivel nacional, que no hay que confundir con el fisioterapeuta pulmonar. ¿Cuáles son las diferencias, doctor?
El rehabilitador pulmonar es un médico especialista que realizó primero su especialidad en rehabilitación, medicina de rehabilitación, y posteriormente pues su alta especialidad se le llama en rehabilitación pulmonar, la cual dura un año. Esta, la única universidad que tiene el aval es en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y se realiza en el hospital, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, conocido como INER. Entonces es la única, en el único sitio donde se puede hacer rehabilitación pulmonar adultos. Aquí se puede hacer la alta especialidad en el CRIT de Guadalajara, pero rehabilitación pediátrica. Entonces tenemos esas dos escuelas, pero al fin y al cabo es una incorporación el CRIT a la Universidad Nacional Autónoma de México. O sea, los dos, digamos, títulos salen por esa universidad. Y si para ser un rehabilitador pulmonar adulto o pediátrico, pues sí tiene que ser. Es un médico con una especialidad en rehabilitación pulmonar y que hace su alta especialidad.
Y al final, el equipo, los ejercicios que se brindan, ¿sí cambian de un rehabilitador pulmonar a un fisioterapeuta?
El fisioterapeuta es quien va en cierto punto a dar las terapias. O sea, él tiene un entrenamiento. Esto puede ser un licenciado en terapia física, que dura, es una licenciatura, dura 4 años, y ya hacen su adiestramiento en terapia respiratoria. Hay carreras técnicas en terapia respiratoria. La Universidad de Guadalajara tiene en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, tiene esa carrera técnica. Y ellos, en cierto punto, es quien va a aplicar las técnicas. Nosotros hacemos la valoración del paciente, hacemos el programa de rehabilitación, decimos, a este paciente se le va a dar entrenamiento de los músculos respiratorios, ya sea inspiratorios o expiratorios. A este paciente se le tiene que dar un entrenamiento del patrón respiratorio meramente, o es un paciente que tiene muchas secreciones y que le vas a aplicar ciertas técnicas de higiene bronquial, así se llama. Y también se hace el entrenamiento del ejercicio, que es parte fundamental del componente del programa de rehabilitación. El programa de rehabilitación es amplio. Si hablamos de, incluso por definición, la rehabilitación pulmonar tiene varios componentes. Es un programa que se hace individualizado con varios componentes. La educación es principal, es una educación para el paciente, para el familiar y para el personal de salud de su patología, porque es de las componentes de pulmonares. O sea, todo lo que tenga impacto pulmonar, háblese de EPOC como la principal enfermedad pulmonar obstructiva crónica, háblese de enfermedades intersticiales, enfermedades infecciosas como tuberculosis, influenza, hoy en día el COVID, pero incluso en cuestiones de malignidad como cáncer de pulmón, como el principal cáncer. Entonces se individualiza el programa. Entonces la educación es uno de los pilares, la otra es la fisioterapia respiratoria, que es un componente en donde se hacen todas esas técnicas, el adiestramiento como los mencioné. Otro es importante el ejercicio, que ahí ya el rehabilitador, dependiendo de ciertas pruebas funcionales que hace, tanto pruebas pulmonares como de capacidades, entonces ya determina cómo lo va a llevar el ejercicio, hace esa prescripción del ejercicio aeróbico principalmente, o ejercicio de fortalecimiento muscular. Háblese, nuestro principal areado, lo menciona, el ejercicio aeróbico, caminata, banda sin fin, entonces bicicleta, pero tiene que ser supervisado, con signos vitales, cómo está su saturación, si el paciente lo realiza con oxígeno o no, cómo haces esa titulación de oxígeno. Entonces, es todo un equipo que estamos en sí para realizar su rehabilitación.
Sí, y dependerá de estas características de cada paciente. la edad, la actividad, dónde se desempeña, dónde está trabajando, para también pues que poco a poco vaya retomando su vida cotidiana, pero de la mejor manera.
Definitivamente, incluso de otro de los componentes importantes, bueno, es la nutrición, o sea, el hecho de que el paciente tenga una nutrición adecuada, ¿por qué? Porque lo vas a someter a un programa de entrenamiento donde requiere, o sea, va a tener más gasto calórico y que puede impactar tanto en la cuestión pulmonar como física o del músculo. Y mencionaba algo importante, o sea, desde lo económico, o sea, trabajo social es algo importantísimo también en estos pilares. ¿Por qué? Porque tiene que ver todo ese componente. Por ejemplo, si un paciente está a hora y media de la institución, pues para venir acá, en cuestión económica, de traslados, todo es todo un entorno, o sea, en tiempo. O sea, si tarda una hora en llegar, más la hora de la terapia, más la hora y media en regresar, en cuestiones económicas de tiempo, es de que lo tiene que traer un familiar, entonces es todo un contexto. Entonces, hoy en día, una de las grandes herramientas, pues es la telemedicina, lo decimos, las enseñanzas que se realizan para domicilio, porque optamos a veces por decir, bueno, va a faltar. Sabemos que a nivel institucional si el paciente se le da la tolerancia, pero pues obviamente tenemos horarios. Entonces, sí. Si ese paciente ya te llegó 20 minutos tarde, pues ya te retrasa los subsecuentes. Entonces es todo un contexto en donde pues sí son muchísimos los componentes para realmente tener un paciente rehabilitado.
Nos queda claro que en el tema de COVID les incrementó el número de pacientes.
Definitivamente.
Pero haciendo un apartado del COVID, el tema de los fumadores, que es una cifra que va incrementando, que se fuma a menor edad. Antes veían a pacientes de mayor edad que ya tenían un diagnóstico, que necesitaban una rehabilitación. Ahora no los están viendo más jóvenes porque iniciaron a fumar a más temprana edad.
Definitivamente ese es uno de los casos. Anterior, bueno, nosotros propiamente para tanto la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que su principal factor de riesgo, como usted bien lo menciona, es el fumar, y para cáncer de pulmón, incluso se tiene tamizajes. ¿Qué es esto? O sea, ya se tiene como los factores de riesgo para en cierto punto. O sea, antes se hablaba de un paciente, por ejemplo, de edad adulta, pero ya ahora de los 50 definitivamente tienes que hacer eso, de los 50 a los 75 años, sobre todo hombres, y que tengan, que fumen entre 15 cigarrillos al día, y que lleve, por ejemplo, 20 años fumándolo, o que sean 25 cigarrillos o más durante 30 años. Esos ya son factores de riesgo. Nosotros tenemos una herramienta que se llama índice tabáquico. Es muy fácil, uno mismo lo puede sacar. Es el número de cigarrillos día, o sea, los que te fumas al día, lo multiplicas por los años que llevas fumando y lo divides entre 20. Y así vas a obtener tu índice tabáquico. Y de esa manera ya hay tabulaciones en donde dices, yo, por ejemplo, un índice tabáquico menor a 10 paquetes, así es como se determina, pues es bajo riesgo para EPOC. Pero, por ejemplo, arriba de 40, pues es alto, muy alto. Y, por ejemplo, un índice tabáquico arriba de 30, pues es factor de riesgo para cáncer de pulmón. Entonces, depende de eso. Uno mismo lo puede sacar, como se los mencioné hace un momento. Entonces, definitivamente, otro algo bastante importante, y mencionaba la edad temprana, sí, por ese inicias tempranamente a fumar, entonces lo combinas con otro. Por ejemplo, un dato bastante importante, el índice de aumentó el cáncer ahora que viene, digo, en contexto, ahora que viene el cáncer en octubre, el cáncer de mama, es otro factor de riesgo el índice tabáquico. ¿Por qué? Porque para factores de riesgo, el índice tabáquico más una persona, o en este caso una mujer que usa anticonceptivo, esas dos, esa unión o ese binomio entre anticonceptivo con fumar y no tener hijos, por ejemplo, va sumando el factor de riesgo para presentarlo.
Bien, en ese tema de rehabilitación pulmonar, ¿qué tanto es el tema de aparatos? No sé, en el hospital tienen mucha tecnología, aparatos, ¿o es cuestión más sencilla de algunos ejercicios que pueden hacer en el hospital, pero que se pueden llevar también tarea en casa? ¿Qué implica la rehabilitación pulmonar?
Sí, obviamente hay dispositivos que se pueden utilizar. Yo creo que la mayoría de tu auditorio puede o en algún momento ha escuchado el dispositivo, perdón por la expresión, de las bolitas, que es el inspirómetro incentivo. Pero ahí sí me gustaría recalcar que ese dispositivo se tiene que usar, obviamente se tiene que hacer una prescripción precisamente. O sea, es para ciertas patologías, no cualquier paciente lo puede utilizar. A lo mejor y es porque es muy comercial y se prescribe de una manera, pero sí son para ciertas patologías. Por ejemplo, un paciente que tuvo una cirugía de tórax o una cirugía abdominal o una cirugía prolongada, y siempre cuando tuvo una afectación pulmonar, uh-huh, es cuando lo determinas de realizar. Pero obviamente hay dispositivos en donde es para el entrenamiento de la musculatura. Hay dispositivos para el entrenamiento de los músculos inspiratorios, o sea, para la inspiración, y los expiratorios, que viene siendo para la exhalación. Uh-huh. Hay dispositivos que nos ayudan al manejo de secreciones. En este sentido, un paciente que tiene mucha flema, entonces hay dispositivos que te ayudan a sacar esa flema. Hay otros instrumentos, por ejemplo, o en otro tipo de patologías, cuando hay una debilidad muscular, o sea, estamos hablando de que el diafragma es el principal músculo de la respiración, y si hay una afectación al músculo, pues obviamente se va a ver afectado ese músculo. Entonces no tiene la capacidad o la fuerza de toser, entonces no hace ese manejo de secreciones, entonces es cuando tienes que usar dispositivos, en este caso un chaleco, uh-huh, en el que hace una presión para remover esa flema, y ya haces otro dispositivo que es una máquina de tos en donde por cierta presión ejerces y haces la extracción de las flemas.
Es decir, hay diferentes dispositivos que pueden estar al alcance de las personas, que se los recomienda alguien, pero que no está indicado para ellos, y en vez de beneficiar les puede perjudicar porque hay un mayor esfuerzo o porque necesita un mayor esfuerzo y ese instrumento no es el correcto, y a la larga hay un daño.
En cierto punto sí puede haber efectos, como nosotros lo mencionamos, o se determina, hay efectos adversos secundarios a un mal uso. Es que es de entrada eso, que no es para todos, uh-huh, que a veces lo hacemos por una recomendación de, uh-huh, nuestro vecino, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Yo me, por ejemplo, me dio COVID y me sugirieron hacer esto, inflar globos, por ejemplo.
Ajá.
Entonces, realmente el inflar globos no va a tener un impacto en la cuestión pulmonar. Sin embargo, ¿por qué? Porque lo hacemos con la musculatura de la boca. Lo que estamos fortaleciendo ahí es los cachetes, perdón, uh-huh, que nosotros conocemos como los bucinadores. Y simplemente lo hemos hecho. Cuando nosotros inflamos 1, 2, 3, 5 globos, nos duele la mandíbula, claro, nos da dolor de cabeza incluso por la presión que estamos ejerciendo. Y eso no va a tener un impacto en la cuestión pulmonar. Uh-huh. Entonces, sí tenemos que determinar qué dispositivo es para cada paciente y sobre todo dosificar, porque, por ejemplo, hay dispositivos en donde vas tú modificando la presión que quieres ir ejerciendo en el pulmón. Uh-huh. Entonces, depende de cómo lo vas realizando, es que vas haciendo esa.
Entonces, ojo con los videos que también podemos encontrar en internet, en las redes sociales. Bueno, pues lo voy a hacer. También hay otros con popotes. No sé qué tanto funcionen.
En cierto punto, del popote tuvo mucho auge ahora, uh-huh, en el paciente post-COVID. Pero prácticamente nosotros decíamos, el paciente post-COVID, incluso un asintomático o un sintomático leve, no era que tuviera una debilidad muscular, sino que el paciente, por la cuestión, lo que tenemos que hacer es el entrenamiento del patrón respiratorio y con eso. O sea, si tú a tu paciente lo enseñas a respirar de una manera adecuada, ese paciente va a presentar menos esa falta de aire, esa fatiga. Uh-huh. Entonces, porque muchas de las veces el paciente ni siquiera respira de una manera adecuada y le pones un dispositivo, pues es al contrario, o sea, lo vas a fatigar más, va a empezar a disminuir su oxigenación, que lo valoramos con la saturación. Entonces, por eso es bien, bien importante eso. O sea, sí, obviamente hubo una debilidad en aquel paciente que estuvo hospitalizado, que estuvo intubado por la cuestión de los medicamentos que se utilizan para esa intubación, porque estuvo conectado a un ventilador. Entonces, ahí sí, pero tengo que determinar si realmente ese paciente adquirir una debilidad muscular y ahora sí hacer el entrenamiento, que definitivamente se hace. Porque un paciente que está hospitalizado incluso a las 72 horas está comprobado, empieza con una, si no se mueve obviamente, empieza con esa debilidad muscular. Uh-huh. Entonces, los dispositivos en este caso, por ejemplo, el que mencionaba del popote, uh-huh. pues más bien enseña a tu paciente a exhalar prolongadamente. Nosotros lo conocemos como la técnica de expiración con labios fruncidos, o sea que es como si estuviera silbando. Y es lo mismo el componente que hace el paciente. Pero simplemente lo enseñas a tu paciente a eso, a que exhale con su técnica de labios fruncidos prolongada. Y es como le decimos nosotros cuando hacemos el entrenamiento, como si fuera a soplar una vela o como si estuviera silbando y hace esto el paciente. Ahí ya vas con el entrenamiento. Y sobre todo si esa respiración la asocia a la actividad y al movimiento, ese es otro grande de los componentes que se tiene que realizar precisamente para evitar esa fatiga. Pero dispositivos, volviendo a la pregunta, es hay muchísimos.
Hay muchos.
Pero tiene que ser de una manera específica y sí tiene que, se tiene que prescribir por un médico.
Hay muchos, mucha tecnología que puede ser muy accesible para las personas que los pueden ir a comprar a, no sé si en farmacias o hay sitios especializados de rehabilitación. Pero en el hospital hay otro tipo de equipo para el manejo de estos pacientes.
Sí, definitivamente el hospital cuenta con equipos incluso para hacer pruebas funcionales, o sea, de la función pulmonar. Un dispositivo es un para hacer las espirometrías, que nos valora la cuestión de la capacidad pulmonar. Uh-huh. Tenemos equipos de, obviamente, no nada más tiene que ver con el componente. Por ejemplo, simplemente el ejercicio aeróbico, que es parte de la... del entrenamiento de la rehabilitación, pues tenemos bandas sin fin, tenemos el se llama cicloergómetro de mano, donde fortalecemos la musculatura de las extremidades superiores e inferiores, tenemos bicicleta. En ese sentido, obviamente hay dispositivos como, pues es un paciente que tiene un componente pulmonar, pues va a requerir oxígeno, entonces pues tenemos esos concentradores de oxígeno o tomas de oxígeno para dar ese entrenamiento. Entonces sí hay varios. También te basas, o sea, es desde una simple liga de resistencia, eso te va a ayudar a que fortalezcas la musculatura. Entonces, sí, obviamente existe equipo sofisticado, pero también saber que si a ese paciente se le da un entrenamiento adecuado, puede realizar su rehabilitación domiciliaria, pero obviamente las primeras sesiones se hace con supervisión y ya lo realiza su programa en casa. Normalmente los programas de rehabilitación ahí en el área de rehabilitación, vemos al paciente 3 veces por semana uh-huh. o 2, depende de esas cuestiones que decimos de situación económica, de
traslados
tiempos. Y todo eso. Entonces, uh-huh. pero sin embargo el paciente tiene que hacer su entrenamiento al menos 5 veces. Para que sea efectivo tiene que ser 5 veces por semana. Entonces le dice, viene 3, los otros 2 los hace en casa. O viene 2 y los otros 3 en casa. Uh-huh. Entonces, pero se le da el adiestramiento. Algo importante, por ejemplo, cuando está un paciente hospitalizado, pues tenemos demasiados, nos mandan de diferentes servicios, toraxicardio, cirugía, quemados, incluso distintos servicios. Y pues por la demanda que tenemos, lo que hacemos es que el terapeuta, nosotros vamos, valoramos al paciente, hacemos la prescripción, al día siguiente se le dice al terapeuta, vas a ir, este es tu programa, se dan las indicaciones médicas, él va, realiza el programa, siempre tiene que estar un familiar para que observe. Uh-huh. Al día siguiente lo hacen entre los dos. Esto sí es un paciente, digamos, con un componente leve. Ya cuando es algo, pues el terapeuta va 6, 7, 8, 9 sesiones continuas los 5 días de la semana. Pero si digamos que es una sintomatología leve o algo, el paciente, entonces ese es el sentido que hacemos. El primer día lo hace el terapeuta, el familiar está observando, al siguiente día lo hacen entre los dos y el tercer día lo hace el familiar y el terapeuta está supervisando. Uh-huh. Y de esa manera hacemos esa retroalimentación al familiar. Uh-huh. Entonces es parte de...
Sí, y ahí la pregunta que seguramente los pacientes hacen a los doctores, ¿cuánto tiempo me va a llevar esto? ¿Semanas, meses? ¿En cuánto tiempo ya voy a estar al 100%? ¿Será un caso muy en particular lo que va a durar, pero también de la disciplina. Platicamos de este punto después de la pausa, doctor.
Claro que sí.
Vamos al último corte y también, a ver, usted ha presentado fatiga, esta falta de aire, igual usted también requiere un chequeo, igual necesita rehabilitación pulmonar y no lo sabe. Hay que estos pacientes que van dejando pasar el tiempo, que se van mal acostumbrando a estos síntomas y que al final de cuentas pues no es una buena calidad de vida la que están llevando estas personas. ¿Es su caso? ¿Tiene fatiga, falta de aire? Mándenos márquenos aquí a cabina al 33 30 30 53 26 o terminación 28. La pausa cuando son las 8 de la mañana con 40 minutos.
Estás escuchando Familia Salud. Continuamos. Familia Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
Sonríe y quiérete mucho. Tu percepción de ti mismo es lo más importante y requiere de una reflexión profunda. Dedícale tiempo a agradecer lo que tienes, tu salud y tu compañía. Las emociones positivas son una fuente necesaria para mejorar la calidad de vida de los individuos. Al estar felices, se liberan compuestos químicos como endorfina, dopamina y adrenalina. Toma un momento de tu día para sonreír y quererte, pues es tarea de cada uno de nosotros ser nuestro mejor aliado.
De la mañana con 44 minutos y a seguir este consejo que nos dio Bego Lomelí, a sonreír, a estar de buenas. Uno pinta de diferente color el día. Puede estar muy bonito de colores o puede estar muy oscuro. Usted píntelo bonito su día. Uno es también responsable de cómo tenemos nuestra vida en el trabajo, en lo personal. Entonces, a sonreírle es la tarea que tenemos todos los días, a sonreír. Bien, vamos con preguntas que tenemos. Gracias por el interés de este tema de la rehabilitación pulmonar que estamos tratando esta mañana con el doctor Emanuel Mercado Núñez. Nos visita del Hospital Civil de Guadalajara. Preguntan, doctor, una persona que fuma una cajetilla al día desde hace más de 10 años, ¿puede ir a una valoración con ustedes para que lo ayuden a rehabilitarse?
Definitivamente se puede acudir a una valoración. Esto, digamos que por su índice tabáquico, al fin y al cabo fumador, uh-huh. Podemos hacer eso, o sea, determinar, a lo mejor, y como dice, una cajetilla desde hace 15 años, fue lo que mencionó. Entonces, se saca su índice tabáquico, pero independientemente de que estoy a alto riesgo o algo, se hace la valoración pulmonar precisamente para determinar qué tanto impacto está teniendo. Simplemente se hace una exploración, una auscultación de sus pulmones y a ver si hay algún componente que nos determine. Se hacen pruebas. Si el paciente está todo bien, pues se le da ciertas recomendaciones y puede estar en casa realizando.
Bien, también preguntan, para adultos mayores que padecieron COVID, ¿hay programas de rehabilitación pulmonar en hospitales?
Sí, en el servicio de medicina física y rehabilitación está el área de rehabilitación pulmonar. Nosotros atendemos a nuestros pacientes, atendemos al paciente post-COVID en este sentido. Las cuestiones, pues bueno, si fue atendido ahí directamente nos lo mandaban los servicios, pero si estuvo en otra institución o incluso fue un paciente asintomático o sintomatología leve, pero que persiste con síntomas a pesar de, puede acudir. Obviamente ya el proceso es, saca su tarjetón de Hospital Civil, se deriva directamente al área de rehabilitación y se saca su cita de rehabilitación pulmonar y se le hace su valoración inicial.
Y que ya decíamos, la fatiga, falta de aire, la tos también es uno de los síntomas, ¿verdad, doctor?
Sí, ese es como los tres principales en cuestión pulmonar que se afectan, la falta de aire, la fatiga y la tos.
Y no se acostumbre a estos síntomas, porque no sé, pero a mí me ha tocado luego encontrarme personas en las escaleras y ahí están batallando con esta fatiga. Dice, no, es que es lo que me dejó el COVID. Pues sí, pero están pasando los días y no se está atendiendo esta persona. No sé qué tan rápido o qué se están tardando los pacientes en llegar a la rehabilitación pulmonar, doctor.
Bueno, los que estuvieron hospitalizados en el propiamente en el Hospital Civil, el mismo servicio no lo mandaba uh-huh. con su interconsulta. Entonces, a eso se captaron, uh-huh. ¿sí? Definitivamente. Sí hemos tenido pacientes que van de otras instituciones o incluso hoy en día que van a otro servicio del mismo hospital y que de repente les hacen la cuestión y, tuvo COVID, sí, y tiene falta de aire y a un año después todavía, es que todavía sigo con esa falta de aire.
No se lo han atendido.
Sigo con esa fatiga. ¿Cuándo le dio COVID? No, pues hace 6 meses. Nos llega el paciente, se le hace las pruebas y pues bueno, se le da ese entrenamiento que puede realizar en casa.
Decíamos de la disciplina. Luego queremos que los doctores nos resuelvan con un medicamento y cuánto tiempo, va a ser rápido, una semana, doctor, ¿cuándo voy a estar ya al 100? En cuestión de rehabilitación, ¿es un tema de paciencia, de semanas, de meses, de qué?
Sí, depende, obviamente, uh-huh. eso lo volvemos a recalcar, esto es individualizado, obviamente un paciente que fue un asintomático y que prácticamente nomás tenemos que hacer su reentrenamiento respiratorio, pues bueno, ese él lo tiene que ir adaptando, pero aquel paciente, por ejemplo, el otro contexto, el que estuvo hospitalizado, que sí quedó con una debilidad adquirida, que sí tuvo un impacto en la cuestión de la musculatura pulmonar, en cierto punto que existe, que sigue con oxígeno suplementario, pues obviamente va a prolongar eso. Ahora, los programas de rehabilitación ya para una patología, por ejemplo, el EPOC, uh-huh. para tener un, digamos, que se vea efectivo, que se vea realmente un impacto, se habla de 36 sesiones. Menos de 18 sesiones de rehabilitación es poco el impacto que vamos a tener. Uh-huh. Entonces, obviamente se prolongan en ese sentido, pero si un programa de rehabilitación pulmonar para que sea efectivo en todas las pruebas, o sea, que se vea impacto, a lo mejor él desde la 4 a la 6 ya se va a sentir bien. Uh-huh. Ojo, aquí me gusta recalcar y es algo que nos estamos enfrentando. Nosotros dábamos el seguimiento a los pacientes, nos los daban de alta, los veíamos al mes, a los 3 meses, uh-huh. a los 6 meses, 9 meses y al año. ¿Y qué sucedió? Que los primeros 6 meses muy portados los pacientes, uh-huh. todo. Y a las pruebas de sus 9 meses bajaba, o sea, bajaba su rendimiento porque hacíamos pruebas de caminata, pruebas de fuerza y disminuían los valores. Entonces, y no fue en uno, fue en varios pacientes. ¿Qué sucedía? O incluso ya no iba a la de los 9 meses. O sea, los primeros 6 meses sí un comportamiento bien, bien. Pero ya el de las 9 meses tuvimos esos pacientes que ya no iban. ¿Por qué? Porque se sentían bien relativamente. Pero si al hacer las pruebas, la realidad es que disminuían sus valores. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucedía eso? Que el paciente ya no acudía. Entonces, eso es importante. El paciente se siente bien y pues dice, pues ya lo dejo de hacer. Pero uh-huh. prácticamente esto es... ahora sí que es el día a día. Es parte de la actividad. O sea, simplemente si me dio a mí una patología... Pero el ejercicio aeróbico pues es meramente que lo debo de tener al día para considerarme una persona sana. Uh-huh. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que un paciente que tiene una patología al menos tiene que tener 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana, dividido en distintos. Por ejemplo, hoy puede ser 20 minutos, mañana no hago, pero el viernes hago 40, ¿sí me explico? O incluso puedo hacer 30 en la mañana, 30 en la tarde, o sea, 150 en alguien que tiene una enfermedad. Pero en alguien que no tiene una patología, para considerarse saludable, tiene que hacer 300 minutos de ejercicio aeróbico a la semana.
A ver, por ejemplo, el ejercicio de estas personas post-COVID que dejaron la actividad física de lado porque sienten esta fatiga, porque tienen tos, porque les falta el aire, ¿tendrían que estar en esta rehabilitación pulmonar y después retomar la actividad física o, a pesar de que se tenga esa fatiga, seguir con actividad física?
No, o sea, la fatiga propiamente va, como lo mencionábamos anteriormente, muy relacionada con la manera de respirar o la debilidad. Uh-huh. Entonces es un conjunto. Tú vas trabajando su cuestión respiratoria y al mismo tiempo vas haciendo el entrenamiento muscular para que poco a poco lo vayas reincorporando a sus actividades y le dices, ok, vamos a comenzar con caminata, pero a lo mejor hoy son 5 minutos, 3 veces por semana.
¿Va a ir a la par entonces?
La siguiente semana va a aumentarle 5 minutos. Uh-huh. Ojo, tiene que ser monitorizada las primeras sesiones. Uh-huh. Era lo que hacíamos. Cuando al paciente decimos, va bien su saturación, su frecuencia cardíaca, todo bien, aunque ya no la haga monitorizada con su oxímetro, se le daba el entrenamiento de cómo tenía que hacer el antes, el durante y el después de la actividad para aquellos que no iban al hospital. Y en ese sentido se va a la par, o sea, tú vas progresándolo en el ejercicio. A lo mejor ya lo pongo en bicicleta y le voy incrementando la intensidad, pero todo eso se va incrementando por sesiones.
Poco a poco, con paciencia y con la técnica correcta, los ejercicios que son los adecuados para el diagnóstico que se haga al inicio. Si usted tiene dudas, tengo fatiga, tengo falta de aire, ¿qué tendré? Pues vaya al Hospital Civil de Guadalajara, ¿al nuevo o al viejo?
Al viejo,
que luego es la pregunta que nos hacen, ¿al cuál de los dos?
Al viejo.
Y que les vaya muy bien, doctor, en estas jornadas que van a tener el próximo 30 de septiembre. Es únicamente para los médicos, ¿verdad?
Sí, es para personal médico. Uh-huh. Pues obviamente a tu auditorio que nos escucha, que sea médico, pues está invitado a participar. De cualquier manera, se harán videos, uh-huh, ilustrativos de lo que comprendamos, de lo que se nos proporciona ahí de información. Nosotros estaremos ahí compartiendo el tema de propiamente de la rehabilitación pulmonar en el paciente oncológico. Uh-huh. Entonces, en cierto punto es sí al área médica.
Muy bien, pues que les vaya muy bien, mucho éxito, doctor.
Gracias, un placer estar aquí en tu programa.
Muchas gracias. Y los resultados pues se van a ir viendo, se están viendo todos los días con la atención de los pacientes, que vaya que son muchos los pacientes que atienden en esta y en las diferentes áreas que tienen los hospitales civiles de Guadalajara. Gracias, doctor, que pase un excelente día. Igualmente usted que nos está escuchando, que disfrute este martes. Si tiene oportunidad, acompáñenme en unos minutitos en tele, en el 17.1 a través de Jalisco TV para seguir tocando temas de salud. Irene, Edgar, gracias chicos, como siempre, hasta mañana. Adiós.
Esto fue Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos. Una producción de Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa para Jalisco Radio. Te esperamos en nuestra siguiente emisión, en punto de las 8 de la mañana, aquí en el 96.3 FM, JB Jalisco Radio. Hasta entonces.